Bogotá, Colombia, una metrópolis con casi 10 millones de personas, donde convergen diferentes culturas, religiones, acentos y idiosincrasias. Pero a pesar de que sus centros urbanos y edificios se han extendido a lo largo de la sabana, pues allí habitan y coexisten comunidades indígenas que luchan no solo por conservar los pocos humedales y zonas verdes que no ha consumido el concreto, sino también por no dejar morir lo más representativo de su vida y de su identidad, la lengua.
El habitar en medio de la ciudad, pues para mí, pues es algo como pues reciente, porque realmente ya soy abuelo y como abuelo, pues tuve la oportunidad de conocer a Suba cuando era campo. De niño tuve más contacto con los mismos abuelos, que muchos de ellos eran médicos ancestrales, transmitían un conocimiento profundo de lo muisca. De niño pues caminaba y conocía los cultivos de papa, de maíz, veía uno cómo trabajaban la arcilla, ya en una forma como se podría decir como más moderna, porque fueron obligados a reemplazar el trabajo ancestral por hacer ladrillo y teja, pero se hacía acá, habían hornos para hacer eso, y uno de niño pues veía cómo trabajaban la greda, cómo se trabajaba, y algunos todavía tienen procesos de hacer algunos trabajos, algunas cosas artesanales que son de herencias muisca. Entonces, el cambio fue hace poco, el 80 para acá, 1980 más o menos, fue cuando comenzó Suba a perder su parte de pueblo como tal, ¿no? Y ya la ciudad llegó a Suba y nos invadió. Pero entonces aún se conservan muchas costumbres, muchas tradiciones, muchas ceremonias, y la idea es comenzar a seguirlas manteniendo con nuestros jóvenes.
Él es Gonzalo Gómez Caviativa, abuelo y sabedor del Cabildo Indígena Muisca, ubicado en Suba, una de las 20 localidades de la capital colombiana. Comunidad que, hacia 1991, en el marco de la Constitución que se implementaba en el mismo año, recibió el reconocimiento por parte del Ministerio del Interior como el primer cabildo indígena urbano del país. Son aproximadamente 3.000 indígenas, habitantes ancestrales de esta zona de Bogotá, familias indígenas muiscas ordenadas en 13 macroapellidos, o clanes, como le quieran llamar, que han pervivido en el territorio desde antes que Suba fuera localidad en 1954, municipio en 1875, resguardo por allá en 1602 y antes de que fuera supuestamente fundada por los españoles en 1550.
Junneke et Kwakwana, Junpava et Kwakwana, Itaka, Suaya Obat Anna. El proceso se comenzó fue desde el año, como desde el año 89, cuando se comenzaron a reunir las familias debido a que comenzaron los problemas con el gobierno, ¿no? Porque la mayoría pues de los abuelos habían heredado los terrenos del resguardo y les tocaba venderlo, porque como eran unos terrenos grandecitos y ellos ya la tierra no producía lo suficiente como para pagar impuestos, y los impuestos se subieron porque los declararon lotes de engorde, terrenos de engorde. Entonces, ¿qué tenían que hacer los abuelos? Pues vender, y eso fue como una especie de obligación, que tenía que venderlo porque era la única forma de poder pagar los impuestos. Y a la vez comenzó el proceso de urbanización, la ruralidad, porque tocó vender a como diera lugar para poder pagar los impuestos.
En palabras de los sabedores mayores, los muiscas no llegaron a la ciudad llegó a ellos, algo que puede sonar un poco metafórico, pero que tiene un trasfondo importantísimo para entender cómo, después de casi 900 años de lucha, esta comunidad indígena convive con el ruido, la contaminación, el ajetreo, los trancones de una ciudad como Bogotá, y el valor cultural e histórico de que el muiscubún, la lengua originaria de los muiscas, aún se hable y sobreviva en medio de edificios. Soy Diego Cuervo y les doy la bienvenida al tercer capítulo de Lenguas Vivas en Palabras Indígenas. La lengua muiscubún hace parte del subgrupo de la familia lingüística chibcha, que fue hablada en lo que hoy se conoce como el altiplano cundiboyacense, territorio que comprende los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Bogotá. Hacia 1581, gracias a la fundación de la Universidad de Lima y el éxito que tuvo la llamada Cátedra General de la Lengua de los Indios en Perú, es decir, el quechua, en Santa Fe, antigua capital de Colombia, fue recibida una cédula real. Textualmente, la cédula ordenaba a la Real Audiencia instituir una cátedra de la lengua general en el nuevo Reino de Granada. Esa cédula, que pues fue ordenada por los españoles, pretendía enseñar la lengua muiscubún a los sacerdotes y que estos a su vez evangelizaran a los indígenas de los valles de Bogotá y Tunja.
Es una lengua que hoy día es considerada una lengua no hablada, muerta, pero los muiscas de Suba particularmente tenemos una postura de decir como la lengua no ha desaparecido porque en nuestros usos y costumbres y en nuestras cotidianidades todavía usamos la lengua, a pesar de todo el proceso histórico que tuvo la misma. La lengua muisca, cuando llegan los españoles, era una lengua muy hablada por muchas personas, quiero decir. Y eso la llevó a ser muy estudiada en el momento por los académicos o las personas que estudiaban los idiomas, que sabemos que eran los sacerdotes. Ellos eran las personas que, pues digamos, eran las personas letradas.
Nicole Torres Sierra Gube es licenciada en Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Ella pertenece al grupo de investigación Muiscubún, con el rol de pedagoga, y en sus palabras, ha dedicado la mitad de su vida a investigar y comprender lo que sería una educación propia e intercultural para el pueblo muisca de Suba. Para llegar al Cabildo, se puede tomar el sistema masivo de transporte Transmilenio. Allí nos encontramos con ella, quien es la cara visible de aquellos jóvenes muiscas que con sus conceptos y aportes trabajan en pro del entendimiento y el reconocimiento de su comunidad. Esto pues para reconocer el territorio donde viven, pero además y no menos importante, por supuesto, para darle fuerza a esa identidad cultural que han heredado de sus abuelos y abuelas. El grupo de investigación Muiscubún, que nació en la Universidad Nacional de Colombia y que fue liderado por el antropólogo y lingüista Diego Fernando Gómez Aldana, tuvo como base las propuestas realizadas durante años por el abuelo Gonzalo, quien escuchábamos hace unos instantes. Junto a estudiantes y egresados de antropología y lingüística de varias universidades colombianas, soñaron con el renacer de la lengua muisca. Nicole, como les contábamos hace un momento también, hace parte de este magnífico proyecto que tiene varios componentes, así que tomen nota. La transcripción de los documentos lingüístico-misioneros de la lengua muisca, la realización de un diccionario muisca español, la recolección y registro de muisquismos, la lematización de los vocabularios. Y la quinta y última, la cual tiene un componente digital, ya se las estaremos contando un poco más adelante. Pero ¿quién mejor para explicar estos componentes del proyecto que la misma Nicole? Adelante.
Podríamos destacar la transcripción de los documentos lingüístico-misioneros, en los cuales hemos tomado esas fuentes que dejaron los catedráticos de la época colonial, cuando la lengua todavía se hablaba, y digamos hemos venido transcribiendo todo lo que son esas descripciones de la lengua, particularmente la lengua de Bogotá, porque la lengua muisca que se dejó documentada es la lengua de Bogotá. Esas otras lenguas muiscas que se hablaban en el territorio, o las que también son comprendidas como dialectos, no fueron ampliamente documentadas. En cambio, la de Bogotá sí. Entonces, sobre todo esas fuentes han sido las que más dentro de la propuesta del grupo de investigación es más conocida, porque la gente, cualquier persona puede acudir a nuestro diccionario, que es muisco.cubun.org, y acudir a esas fuentes documentales que están tal cual, o sea, como las dejaron los misioneros, los encontramos, pero obviamente transcritas en un español que hoy día podemos leer.
Pero profundicemos un poco en el diccionario, que como decía Nicole, tiene más de 1.900 entradas, construido a partir de información que se encontró en las fuentes primarias de la lengua. Cada una de estas entradas cuenta con un lexema, que aportan el significado básico de cada palabra y que no se modifican sus derivados. Pero algunos se preguntarán, bueno, ¿qué es un lexema? Pues bien, para entenderlo un poco mejor, podemos decir, por ejemplo, que cocin es el lexema de cocinar, cocina o cocinero, o history, que sería el lexema de historia, historiador o histórico. Además de estos lexemas del Muiscubún, en el diccionario también podemos encontrar fonologías reconstruidas a partir de investigaciones que se realizaron hace algunas décadas. Encontramos también variantes ortográficas, acepciones del vocablo, campos semánticos, terminología del parentesco y probables clasificaciones científicas, entre muchos otros conceptos. Muchos de ustedes habrán escuchado alguna vez el famoso dicho o refrán de que el que llega saluda. Y a mí particularmente, mi madre y mi abuela solían decirme que el saludo es algo fundamental para el respeto y que no se le niega a nadie. Para los muiscas y muchas comunidades indígenas, esto no es nada diferente. Y además de ser referente de respeto, pues también es sinónimo de unión y hermandad. Por eso en el diccionario y todos los proyectos educativos del Cabildo se enseñan varias formas de saludar y desearle el bien a nuestros compañeros. Este episodio, por supuesto, está lejos de ser una clase de Muiscubún, pero Nicole nos instruyó un poco y nos gustaría darles a conocer algunos de estos saludos que utilizan los muiscas.
¿Cómo estás? O sea, el saludo de la comunidad.
Sí.
¿Qué le podrías decir a Iván? Shoa, 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 Iván. Shoa es ¿estás bien? Es una pregunta. La respuesta. Shogue, estoy bien. Algo más formal. Sua shok aguenua, que es como ¿estás bien? Bueno, si uno lo descompone sería buen sol, o sea, para decir día era el sol.
Bien.
Y si uno tiene un buen, o sea, el día era el sol, que está el sol. Si ya es en la noche, pues es sha shok aguenua.
El saludo dentro de la cultura muisca tiene que ver mucho con la misma naturaleza. Tiene que ver mucho con el amor que hay entre las mismas personas. Por ejemplo, el Missis Choscoa, un abrazo, Choscoa abrazo. Tiene que ver mucho con la misma creación. Por ejemplo, el Choguesua significa buen día o buenos días. Y tiene que ver también con buen sol. Entonces, en cada parte de la lengua, pues encontramos una relación directa con la misma naturaleza y con la misma madre tierra.
Pero volvamos un poco al pasado. En 1888, el arqueólogo alemán Max Uhle, luego de una ardua investigación, comprobó un parentesco entre las lenguas arhuacas, que abarcan las de los cancuamo, los cogui, los guigua y los ica. Pero también evidenció grandes similitudes entre las lenguas de los muiscas y los ugua, siendo estos últimos una comunidad indígena acentuada en los Andes nororientales de Colombia. Trabajo que también realizó la profesora, lingüista e investigadora María Estela González de Pérez, quien publicó varios libros sobre la lengua muisca. Desde hace algunos años, el grupo de investigación Muiscubún, partiendo de estas referencias, ha continuado desarrollando ese proceso de analizar las lenguas que pertenecen a la familia lingüística chibcha.
Digamos que a través de un ejercicio de análisis y de comparación propios de la lingüística comparativa, ha venido también encontrando hallazgos que nos han servido para ese proceso de revitalización lingüística de la lengua con otras lenguas, como la lengua uwa, que es tal vez la lengua que en este momento es la más cercana a la lengua muisca. Esta lengua también nos ha permitido, digamos, encontrar hallazgos, especialmente desde la fonología, para empezar a entender cómo se pudo haber escuchado la lengua muisca. Porque en esas fuentes documentales, como están escritas, pues sí podemos hallar un montón de características de la lengua a nivel sintáctica, morfológica, pero no de la fonología.
Como les contaba hace algún momento, todas las clases, talleres y estrategias educativas que implementa el Cabildo para la revitalización del Muiscubún están apoyadas por algo muy chévere. Una herramienta que todos los colombianos con acceso a un celular y servicio de internet pueden usar y llevar a cualquier lugar. Se trata de la app Muiscubún, que está disponible en las tiendas de Play Store y en la cual los niños, niñas, jóvenes y adultos pueden aprender elementos básicos de la lengua.
Y por último, tenemos un proceso que estamos trabajando ampliamente en él, que es la construcción de una plataforma digital que sirva de herramienta para el proceso de revitalización de la lengua muisca, en donde encontramos diferentes categorías, como las que les estoy describiendo de muisquismos, también historia, todos los manuscritos ahí ya transcritos en el español actual.
El desarrollo de esta aplicación estuvo a cargo del colectivo Libre Colaboración, quienes estuvieron a cargo de enseñar, orientar y apoyar durante 3 meses la creación de la misma. Y por supuesto, pues tuvo la participación de indígenas muiscas, tanto del Cabildo de Bosa como el de Suba, que le pusieron el alma, vida y corazón para el desarrollo de estos contenidos que se dividen en módulos lúdicos. Uno de ellos busca, a través de la música, enseñarle a los niños la pronunciación de animales y colores. Otro para aprender los primeros 20 dígitos de la lengua muiscubún. Y un capítulo especial para aprender a saludar. Así que ya saben, todos los interesados en aprender la lengua, en acercarse a esta maravillosa cultura de los muiscas, por favor, borren memoria de sus dispositivos y descarguen ya la app Muiscubún. En estos tiempos, y para quienes viven en las zonas del altiplano cundiboyacense, se les harán familiares palabras como chingue, chica, cuba, changua, chimba, chite, chucho o guaca, entre otras. Pues bien, se tratan de muisquismos, palabras que provienen de las lenguas muiscas y se adaptaron al español, básicamente. La mayoría de estos muisquismos tienen plena vigencia, es decir, que se utilizan tal cual, en zonas rurales, por ejemplo, de la cordillera oriental. Otros se han extendido incluso por todo el país, pero otros, lamentablemente, ya no se usan y solo quedaron registrados en documentos históricos.
Nuestra lengua, a pesar de que se dejó de hablar en esos contextos de que de pronto las personas ya no la escuchen, de pronto en un diálogo, sí se viven muchas cotidianidades, ¿sí? Dentro de nuestros usos y costumbres, dentro de nuestras prácticas como comunidad. Y desde ese lugar, pues también reivindicamos esa postura de decir como la lengua nunca desapareció.
Imaginación muisca. Quiero con mi mente recorrer aquellos lugares, aquellos sitios sagrados con olor a montes, que mis pies han visitado ansiosos desde niño. Ver las hojas que destilan gota a gota, un líquido precioso, mejor que la miel. Oír el murmullo, el trinar de pajarillos. Hacerme una casita entre las zarzas y tunos y contarle al mundo lo que se siente.
El abuelo Gonzalo, quien ha ejercido como vicegobernador y alcalde dentro de las autoridades tradicionales del Cabildo, ha encontrado en la poesía otra herramienta poderosísima para la revitalización de la lengua muisca. Fue coautor del libro Woimain, poesía indígena y gitana contemporánea de Colombia, que por supuesto quiero recomendarles mucho. A partir de estas inspiraciones, que emanan de lo profundo de su ser, se ha encargado de transmitir infinidad de tradiciones orales y ancestrales de sus antepasados.
Pero ya mis pasos no pueden caminar por allí. Ya no están los montes ni aquellos arbustos. Destruyeron los senderos amados por mi infancia. Las gotas de vida que felices caían ya no existen. Agonizaron los cuerpos, ya no hay cantos. Ya no se puede hacer casas entre las zarzas y tunos. ¿Qué podré contarles a mis hijos?
La poesía también ha servido para crear conciencia en la protección y conservación de los territorios sagrados de los muiscas, esa preservación de la gran mujer, como los abuelos veían a Suba, donde los cerros, la laguna Tibabuyes y el Cusmuy hacen parte de ese gran cuerpo.
Los cerros para nuestros abuelos eran como la cabellera, o son la cabellera de Suba, sus cabellos. El Cusmuy es la casita de pensamiento. O sea, al mirarla como una mujer, todos tenemos una casita de pensamiento y es la cabeza. Entonces ese es el Cusmuy, es redondo.
Algunos de estos territorios que hace algunas décadas eran utilizados para la agricultura, donde habitaban frondosos árboles y hasta garzas, hoy tienen un panorama totalmente diferente debido a la contaminación de aguas negras. Aún así, el cabildo lucha por mantener allí su sabiduría y armonía.
La laguna de Tibabuyes es el útero, el vientre de Suba. Es la generadora de vida. Y lamentablemente la propia laguna de Tibabuyes pues está totalmente destruida, pero hicieron una artificial. Y como le había comentado, pues la hemos estado utilizando para hacer nuestras ceremonias en este lugar.
Actualmente, la localidad de Suba es la más poblada de Bogotá, con un poco más de 1.200.000 habitantes. Y aunque si bien es cierto que da cuenta de la expansión comercial y demográfica de la ciudad, en muchas de sus calles y zonas naturales aún se respira el aire indígena que la caracteriza, que la identifica. Suba ha sido testigo del nacimiento, la resistencia, la disolución y reivindicación de los muiscas, procesos que también tuvieron que vivir las comunidades que habitan en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad, o las de Cota, Chía y Sesquilé, estos últimos municipios aledaños a la capital. Todos ellos, muiscas contemporáneos que viven con dos fuegos en el espíritu, una reflexión que hace don Gonzalo y que las nuevas generaciones, como Nicole, han adoptado.
Y gracias a eso, a esa reflexión, muchos de los muiscas de Suba decimos que ser muisca es vivir en dos fuegos. En ese fuego heredado de habernos sembrado desde aquí hace más de 900 años, pero también, como dice Gonzalito, tenemos un segundo fuego, que es ese fuego que llegó y al que tampoco le decimos como todo es malo, porque ese fuego es el que también nos ha permitido ser urbanos, el que nos ha permitido a nuestros abuelos que les gustara el torbellino, la carranga, a ese fuego que también nos hace precisamente decir, bueno, ábrase una cerveza, ¿sí? Ese fuego que entonces a los jóvenes hoy día nos ha permitido que nos guste el punk, el rock, el rap.
Por su parte, para el abuelo Gonzalo, quien representa la experiencia y la sabiduría de este cabildo, ser muisca es vivir en constante armonía con la naturaleza y con el territorio.
Ser muisca para nosotros como comunidad es ser uno con el territorio ancestral, o sea, el lugar o sitio donde provenimos, en este caso, estas tierras. Eso es lo más importante, ya que para nuestros abuelos, según sus enseñanzas, somos parte de la naturaleza, de este territorio, y por eso es que siempre lo hemos defendido.
Para miles de personas, Bogotá puede significar oportunidades, un nuevo territorio, un nuevo hogar. Pero para los muiscas, Bacatá, por su nombre ancestral, significa vida, cultura y resistencia. Nicole llevó orgullosa los rasgos de los muiscas, no solo en su rostro, sino en su vestimenta. Pero a pesar de tener tatuajes en los brazos y que le gusten géneros musicales como el rock o el punk, conserva la esencia indígena que la representa. Aunque el territorio de sus antepasados haya sido invadido por la urbe, ella y muchos de la comunidad muisca han visto en ello una oportunidad para revitalizar su lengua y sus costumbres.
La lengua para mí en este momento es mi plan de vida, todo lo que quiero, la verdad, en mi vida. Es lo que quiero para mi familia, para mis hijos. Es lo que busco cuando camino, desde que me despierto hasta que me duermo. E incluso he empezado hasta a soñar en lengua muisca. Es una cosa que para mí es muy hermosa y que yo espero que precisamente mi familia y en unas generaciones esa lengua, que es la lengua de Bogotá, vuelva a ser hablada, que la gente sepa que Bogotá es una palabra en lengua muisca y que el Bogotá tiene su propia lengua y no es el español.
Finalmente, el abuelo Gonzalo destaca y reconoce que el trabajo de revitalización de la lengua muisca, que se viene desarrollando desde hace un poco más de 30 años, ha tenido grandes aportes de algunos lingüistas. Sin embargo, aún hay camino por recorrer.
Me parece que la revitalización de la lengua como tal no se debe hacer con un solo lingüista, sino que debe ser un trabajo que se debe hacer entre los mismos lingüistas y a la vez entre la misma comunidad, porque para que la lengua tenga un sentido, pues hay que comenzarla a socializar y hablar.
Muisca significa hombre y Kubun significa lengua. Pero más allá de eso, a lo largo de este recorrido y de esta investigación, hemos podido comprender que las lenguas indígenas son mucho más que hablar con otros signos o utilizar otras palabras, sino que corresponden a todo un sistema de pensamiento, a una cultura, a usos y costumbres propias de una comunidad, de un pueblo. Ese universo cultural que representa no solo a La Guajira, el Amazonas o Bogotá, sino a toda Colombia.
Suba Chogwe, Cha Suazaga. Un pequez hexunshuka, mitko yusuka, hako chitganga, abikez hako, huekaobe.
Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje sonoro. Mi nombre es Diego Cuervo y este fue el tercer capítulo de Lenguas Vivas en Palabras Indígenas.
En la producción sonora, Santiago Lozano. Música del Cabildo Indígena de Suba y Alejandro Durán Velasco.
Escuchen más historias en radionacional.co, en la sección podcast o en su plataforma de distribución preferida.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.